CONSAB registra en Cuba un nuevo aumento en los casos de coronavirus, alcanzando los 487 contagios y dos nuevas muertes. Denuncia que el activista del Onfaco, Henry Cueto Guzmán, fue citado y golpeado por oficiales de la policía política en Guantánamo. El aumento en el precio del transporte en La Habana agudiza un viejo problema ya existente en la isla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considera que el procedimiento del segundo juicio político en su contra es absolutamente ridículo. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela, mientras se convoca una movilización para protestar el próximo 15 de enero.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, a la redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros. Mucha atención, el MINSAP ha reportado este martes 487 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementó a 155 el número de víctimas fatales de haberse producido dos nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 57 años del municipio Boyeros, en La Habana, y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años, residente en el municipio Santiago de Cuba. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de hoy. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 17 graves. Y es que el aumento significativo en los casos del COVID en Cuba preocupa realmente a muchos. Tomás Cardoso nos amplía.
Las provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, respectivamente, son las que presentan los mayores niveles de contagio con el coronavirus. Residentes en esos territorios afectados por la pandemia responsabilizan al gobierno cubano por el rebrote de COVID-19. Las autoridades de la capital culpan a la ciudadanía por no cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita considera que esa no es la única causa.
No se trata solo de respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de todas las instituciones públicas y, por otro lado, el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria. La Habana está plagada de colas, ya hay hasta colas para embarazadas.
Hay un brote en el combinado cárnico de Guantánamo y las colas continúan porque el Estado no abastece con alimentos suficientes, comenta el periodista independiente Anderlai Guerra.
Ya hay brotes dentro de esas empresas estatales que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo.
Desde Santiago de Cuba, el activista Ovidio Martín destaca que la apertura de fronteras y la escasez de alimentos son las causas del aumento de los casos.
En medio de esta aglomeración que se están formando para poder adquirir los llamados módulos, eso trajo consigo la infectación y el rebrote, que ahora no se sabe cómo se va a parar esta situación.
Leticia Ramos Herrería vive en Cárdenas y nos dice que hay un relajamiento del protocolo con los trabajadores del turismo que operan en Varadero.
Control ninguno, una sombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar nada. Un descontrol total.
Villa Clara también tiene un incremento de los casos y ya hay contagiados en todos los municipios, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La violación de los protocolos, no solo por la población, sino también por los organismos gubernamentales, mayormente.
Y en Morón, Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González señala que los extranjeros que vacacionan en Cayo Coco visitan la ciudad sin cumplir con las medidas establecidas.
Publiqué en las redes sociales un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Este rebrote es culpa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención porque la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en La Habana, ha reconocido esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas. Al menos 2 trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales abrieron igual número de focos, informó la prensa de la capital cubana. La Tribuna de La Habana indica que en ese hospital dedicado al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, se ha procedido a la desinfección de todas las áreas y se realizan constantes pesquisas y pruebas PCR. Ante esto, lectores de ese medio han asegurado en comentarios hechos en la publicación que durante una visita a ese centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológica no se aplican y notan que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas. Entretanto, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, fue citado y golpeado este lunes por oficiales de la Policía Política en la unidad conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cueto Guzmán dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio de varias horas fue acusado de poner carteles antigubernamentales en la ciudad porque un agente que se hace llamar Luis Ángel lo golpeó en la cara y también en la cabeza.
A las 10 de la mañana más o menos, dos oficiales de vestido civil de la calle sin identificarse me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme en el Parque 24. Cuando yo fui al Parque 24, allí estaba el oficial Luis Ángel, Víctor y Leoni, el que se dice ser el segundo jefe de atención a enfrentamiento a la contrarrevolución en Guantánamo. Y entonces allí ellos quisieron de que yo firmara un papel diciendo de que yo me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García y que yo no iba a poner más cartel en Guantánamo, porque han salido una cantidad de cartel en la ciudad y debido a eso fue que ellos me llevaron para allí. Le dije que yo no iba a firmar ningún papel, me metieron por un cuarto y entonces el oficial Luis Ángel me golpeó en la cara, me dio dos galletas y me con la mano me daban el pecho y me decía, te estoy hablando, tú no oyes que te estoy hablando. Y ahí entonces mandó a cerrar la ventana para que de la calle no oyeran ni la bulla ni que me pudiera ver alguien, ¿no? Y ahí cogieron y me dieron un piñazo por detrás a presión frente a un oficial del ministerio. Y ahí cuando me soltaron a las 2 y 10 de la tarde, ahí mismo en la misma unidad yo cogí y quise formular una acusación y ellos me dijeron a mí que nosotros los contrarrevolucionarios en Cuba no teníamos derecho a ningún proceso legal, de que esto no me iba a tumbar nadie, de que yo era un anarquista, de que yo era un espía de los servicios de la CIA, que yo tenía un expediente abierto por eso, y yo simplemente lo que soy un defensor de derechos humanos.
Y el aumento del precio del transporte en La Habana está agravando críticamente un viejo problema que ya existe en el país. ¿De qué se trata? José Luis Ramos nos amplía.
Cada vez más caro y complejo el transporte público en Cuba, dijo el periodista Dimas Castellanos al evaluar la situación actual. Los nuevos precios fijados como parte de la llamada tarea ordenamiento no resuelve, sino agrava el problema.
Sencillamente, eso cada vez que se ha hecho, y va a ocurrir ahora lo mismo, pues va a provocar una disminución del poco transporte que hay.
Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, informó Maribel Paulot Bravo, directora provincial de transporte en La Habana, la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1,5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 15, así sucesivamente.
Estos transportistas privados también han sido afectados por el aumento general, que no es la cuenta que se dieron aquí en televisión o en la prensa cubana. Sencillamente el gobierno hizo un cálculo para la canasta básica, para la canasta familiar, pero hay 1 millón de necesidades y de productos y de servicios que no estaban contemplados ahí, desde la reparación de un reloj hasta un problema con el refrigerador en la casa, incluyendo a las personas que son subsidiadas aquí del servicio social, y como todo el mundo está afectado, pues va a haber menos transporte, muchos van a dejar de transportar porque ya no le negocio. Sencillamente es que se va trabando todo.
Y las llamadas gacelas y los taxis ruteros en cooperativas se mantienen con las tarifas aprobadas antes del ordenamiento. 5 pesos por tramo y oferta y demanda después de las 9 de la noche para las primeras, y en el caso de las cooperativas, 5 pesos en todo el recorrido.
Porque eso lo puede aplicar el gobierno para sus empresas estatales, pero cuando se lo aplica el privado se rige por otra regla que no son las de que impone el Estado. Sencillamente que no hay salida.
La subida de los precios ha originado indignación en gran parte de la población cubana, dijo Castellanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una ONG defensora de los derechos humanos en Cuba ha comentado para Radio Martí su opinión sobre la inclusión de Cuba nuevamente en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Pedro Corzo amplía.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, reacciona ante la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de volver a incluir a Cuba en la relación de estados patrocinadores del terrorismo por apoyar reiteradamente acciones del terrorismo internacional y otorgar refugio seguro a terroristas.
Bueno, yo creo que el problema fue que Cuba nunca debería haber sido quitado de esa lista. Sus acciones de apoyar, de cometer actos terroristas a nivel internacional y también dar un hogar para los terroristas que aún están en Cuba hoy en día, indica que es lo que es un Estado que promueve el terrorismo, siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces nunca debería haber sido sacado de esa lista. Entonces esto es una acción correctiva por parte del Departamento de Estado.
Para Suárez, esta decisión del gobierno de Estados Unidos posibilita sancionar al régimen de la isla por sus actuaciones vinculadas al terrorismo.
Bueno, en la práctica, esta decisión, como era antes del 2015, abre la puerta a las víctimas del terrorismo de Cuba, en Cuba y fuera de Cuba. Podrán demandar al régimen cubano en las cortes norteamericanas. También genera sanciones contra el régimen en términos de créditos y otro tipo de instrumentos financieros que le podían dar para ellos poder promover más el terrorismo y también la ocupación de Venezuela.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y desde la capital santiaguera, el líder de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, también opinó que esta es una decisión acertada, pero un tanto tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen castrocomunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen castrocomunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes, y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos, comprobables en materia de derechos humanos.
A su turno, el opositor Manuel Cuesta Morúa también consideró que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no beneficiará a los luchadores demócratas cubanos.
Esta inclusión de última hora de Cuba, una vez más en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno norteamericano, parece más una acción dirigida al conflicto interno que realmente a enfrentar o asumir la realidad de las relaciones entre ambos estados. Ya en el 2015, el gobierno de Obama había sacado de la lista de patrocinadores del terrorismo gobierno cubano por en las mismas circunstancias con las cuales ahora se les vuelve a incluir. Y esto, claro, no va a ayudar no solo a las relaciones entre ambos gobiernos, sino fundamentalmente a la tensa situación que enfrentamos acá en la isla. Y puede tender a lo que de alguna manera siempre hemos venido sufriendo los demócratas cubanos, que es a un recrudecimiento y a un fortalecimiento del control del Estado sobre cualquier manifestación de lucha política, lucha democrática y lucha por los derechos fundamentales. Siempre hay que recordar que el gobierno cubano ha sido muy hábil en sustituir el conflicto entre los dos estados para encubrir el conflicto fundamental y principal entre sus ciudadanos y el propio Estado cubano.
En las 6:15, un vistazo a Cienfuegos, con el registro de 26 grados en temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos, amigos de Radio Martí, el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo para llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Este débil frente frío debe extenderse entre el estrecho de la Florida y las provincias occidentales cubanas como estacionario, provocando un muy débil descenso en el rango de las temperaturas. Pero otro frente frío que llegará al noroeste del Golfo en la mañana del viernes debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró este martes que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo y afirmó que despertó una inmensa ira en todo Estados Unidos antes de volar a Texas para su primera salida desde la toma del Capitolio.
El presidente de Estados Unidos arremetió el martes contra sus opositores en el Congreso, que promueven un nuevo proceso de destitución por el asalto al Capitolio.
Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo.
Trump aseguró que su discurso, en el que arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso, fue totalmente apropiado, al responder a la suspensión de sus cuentas de redes sociales que lo acusaron de incitar a la violencia.
Creo que las grandes compañías de tecnología están haciendo algo horrible para nuestro país. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y mostrando algo que he predicho por mucho tiempo. Lo he estado prediciendo por mucho tiempo y la gente no actúa al respecto.
Trump viajó el martes a Texas para marcar la finalización de más de 640 kilómetros de muro fronterizo con México, algo que considera una promesa cumplida, aunque la edificación está lejos de estar terminada y México nunca pagó por su construcción. El mandatario podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar dos veces un juicio político, pues la oposición demócrata en el Congreso planea acusarlo el miércoles con el posible apoyo de algunos republicanos.
Y cuando falta solo una semana para la inauguración presidencial, los demócratas del Congreso piden la remoción del presidente Trump, acusándolo de ser responsable del ataque al Capitolio. El miércoles pasado ocurrió esto. Por eso están solicitando al vicepresidente Mike Pence que remueva al mandatario o empezarán el proceso para un nuevo juicio político este mismo miércoles. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, amplía.
Con la percepción cada vez mayor de que el vicepresidente Pence no utilizará la 25ª enmienda para remover directamente a Trump, crecen los preparativos de los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar al mandatario a juicio político. Este martes se votará una resolución para formalmente pedir a Pence que utilice la enmienda, pero si no actúa en 24 horas, el miércoles los legisladores podrían ir adelante con la acusación de que el presidente incitó los actos violentos en el Capitolio. Los demócratas dijeron que ya tienen suficientes votos para aprobar el artículo de acusación en la Cámara, pero los republicanos siguen oponiéndose a este segundo juicio.
Me decepciona escuchar que la Cámara está procediendo con un segundo juicio político dado que solo quedan 9 días en la presidencia de Trump. Ya es hora de que todos intentemos sanar a nuestro país y seguir adelante. La acusación sería un gran paso atrás.
Sobre el tema, Joe Biden dijo que el juicio es un asunto del Congreso, pero que le preocupa que se desvíe la atención de sus nominaciones presidenciales cruciales para su agenda. Sin embargo, los líderes demócratas muestran confianza en poder hacer ambas cosas simultáneamente en las dos cámaras y confirmar rápidamente el nuevo gabinete presidencial. Por ahora no hay certeza de que un juicio tenga éxito, según expertos, pues en el Senado se necesitan 2/3 de los senadores a favor. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, envió un memorando a las agencias policiales de todo el país advirtiendo sobre posibles protestas armadas en las 50 capitales estatales a partir del sábado y diciendo que un grupo armado ha amenazado con viajar a Washington, D.C. para organizar un levantamiento si el Congreso retira al presidente Trump de su cargo, según un alto funcionario. La nota incluye información proporcionada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Defensa, la Policía de Parque de los Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles, entre otras agencias. Parte de la información proviene de las redes sociales, algunas de fuentes abiertas y otras de diversas fuentes. El memorándum fue reportado por primera vez por ABC News. Y Brad Schneider, presidente demócrata, debo decir representante demócrata por Illinois, anunció este martes que dio positivo por coronavirus durante el asalto al Capitolio. Schneider estuvo encerrado durante horas con varios republicanos y demócratas que, según testigos, no llevaban mascarillas faciales. Alejandro Escalona.
Un tercer legislador demócrata de Estados Unidos dio positivo por COVID-19 después de haber permanecido encerrado durante horas con otros legisladores, incluyendo republicanos, que no usaban máscaras faciales para evitar a la turba que atacó el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Se trata de otra consecuencia del ataque del miércoles al Congreso, cuando una turba pro-Trump asaltó el edificio legislativo amenazando a legisladores, al personal del local y al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Las representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Bonnie Watson Coleman anunciaron el lunes haber dado positivo por COVID-19 y culparon a los republicanos por haberse negado a usar mascarillas mientras estuvieron aislados durante horas en lugares cerrados. Ambos legisladores, o ambas legisladoras en todo caso, anunciaron que están en cuarentena. El martes, el representante Brad Schneider anunció que también dio positivo. El médico tratante del Congreso, el doctor Brian Monahan, advirtió el domingo que las aproximadamente 200 personas, incluidas algunos legisladores y personal del Congreso, que se escondieron juntas durante horas en una habitación encerrada, podrían haber estado expuestas al coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que las mascarillas faciales, usadas correctamente, pueden ayudar a reducir la propagación de la enfermedad altamente contagiosa junto a otras precauciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son 6:23, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela, mientras trabajadores de diversos sectores convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de empleados detenidos por exigir sus derechos laborales. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela. No podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes, señala la organización. La propia alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.
Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La criminalización y las sanciones son la nueva ola de ataques de Nicolás Maduro contra la prensa, asegura el Colegio Nacional de Periodistas. Del Valle Camaleón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, dijo:
alertamos a la comunidad internacional sobre ese carácter hegemónico del gobierno de Maduro para poner control total a las informaciones que en Venezuela ocurren.
Por su parte, Eduardo Cárdenas, secretario general de la prensa de Caracas, señaló:
¿cuál es la política? Censurar, limitar, criminalizar la opinión, legitimar esa censura.
Por último, trabajadores de diversos sectores productivos de Venezuela convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de los empleados detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras exigir sus derechos laborales. Grisela Sánchez, secretaria del Sindicato Venezolano de Maestros, dijo:
nosotros el día 15 de enero vamos a movilizar todos los trabajadores del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela seguimos porque alertan que nuevas acciones del gobierno buscarían incrementar la censura informativa en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPI TV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país, después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. En un comunicado, BPI TV sostuvo que las medidas causan indefensión porque no hay garantía de derecho a la defensa debido a que se traduce en una pena anticipada, pone en riesgo el sustento de más de 100 empleados, viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, subrayó que el gobierno en disputa restringe el derecho a la expresión y la información a través de vías indirectas y contrarias a los principios democráticos.
Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Cárdenas reiteró que en Venezuela se ha desarrollado una política de agresiones contra periodistas y medios, por lo que a su juicio la comunidad internacional debe hacerse eco sobre lo que ocurre en el país en ese sentido.
Que no hay dudas que estamos en presencia de acciones que buscan legitimar la censura y criminalizar la libertad de expresión e información. Es la liquidación total de la prensa e imponer el silencio informativo.
De acuerdo a la organización no gubernamental Espacio Público, durante el 2020 en Venezuela se registraron más de 990 violaciones a la libertad de expresión, siendo los patrones más frecuentes la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido que por un acto de valentía se facilite la transición en la nación suramericana y que la lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad por el bien de los venezolanos y el reencuentro. Los arzobispos y obispos venezolanos publicaron una nueva exhortación pastoral ante la gravísima situación del país, donde aseguran que la nación sufre las nefastas consecuencias de un modelo económico impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que ha empobrecido a todos. Vamos a Nicaragua porque allí Daniel Ortega ha convocado a un diálogo nacional para después de las elecciones generales de noviembre de este año. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen. Pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos dos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Chile. Las autoridades educativas reiteraron que las clases presenciales en ese país volverán a comenzar el próximo 1 de marzo. La decisión ha generado controversia con los maestros, dado el aumento sostenido de contagios registrado durante las últimas semanas en el país andino, así como los prospectos de que la situación continúe deteriorándose. A juicio del jefe de la cartera de educación en Chile, Raúl Figueroa Salas, aún existe tiempo para tomar los resguardos y elaborar protocolos prácticos de los establecimientos educacionales del país para garantizar un retorno presencial seguro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este día, martes 12 de enero. Continúa desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora 23 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este lunes a 12 hombres adultos al puerto de Cabañas, en Cuba. Los cubanos fueron interceptados el pasado día viernes a 8 millas al este de Fort Lauderdale, en la Florida. Posteriormente fueron trasladados a la embarcación de guardacostas Isaac Mayo para su repatriación. La Guardia Costera interceptó a 47 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre de 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica. Durante la interdicción, los miembros de la tripulación de la Guardia Costera fueron equipados con equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19. Y las últimas dos administraciones de los Estados Unidos han guardado para el final cambios en sus políticas hacia Cuba. En opinión de un analista en asuntos internacionales, hay algunas diferencias en las movilizaciones y motivaciones que tuvo Barack Obama para eliminar pies secos, pies mojados, y las que tiene el actual presidente Donald Trump para reinsertar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Amado Gil amplía.
El mes de enero, a pocos días de terminar sus mandatos como presidentes, tanto Barack Obama en 2017 como Donald Trump en 2021 han tomado decisiones en cuanto a la política hacia Cuba, incluso con fechas que casi coinciden. Este 11 de enero, la administración Trump reinsertó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 12 de enero del 2017, Obama eliminaba a la política pies secos, pies mojados. Según Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C., es algo que se estila por los presidentes salientes, pero en su opinión, en el caso de Cuba, las motivaciones son distintas.
La motivación de Obama en cancelar esa política, claro, se discutió mucho, pareció que fuese tal vez una medida para eliminar una preferencia para cubanos, mientras que gente de Haití, por ejemplo, y otros tenían dificultad a entrar en el país en esta manera.
Obama también eliminó, junto con pie seco, pie mojado, las visas estadounidenses que se les otorgaba a los médicos cubanos que desertaban de las misiones. Por lo que, en su momento, muchos analistas dijeron que Obama respondía a su política de normalización con el gobierno cubano. En el caso actual de Donald Trump y la reinserción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, afirma Emilio Viano que las motivaciones son de política electoral para contentar a su base cubana.
Es una manera de asegurarse, de enviar un mensaje, ¿no? Que yo estoy con ustedes y tengo que irme, pero antes de irme quiero subrayar que haré de todo para luchar contra un enemigo que ustedes consideran un enemigo mortal para ustedes en Cuba.
Viano no descarta que el presidente Trump, con esta decisión, esté preparando su campaña electoral del 2024 para asegurar el voto cubano de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también Cuba se aísla ante la proliferación de la pandemia, mientras crece el descontento de la población ante el aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí que están aumentando, pero lo están sacando al pueblo. Eso no es justo, un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban, y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y siguen surgiendo opiniones críticas que recibe la política de ordenamiento que Cuba ha puesto en práctica desde el mes de enero. Ivette Pacheco tiene los detalles.
La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021 y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada como un desorden y como una política económica mal elaborada. Opiniones llegadas a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Una de ellas, la de la activista Celandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. Sobre el tema, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Para mí es un desordenamiento porque ha traído muchas consecuencias. Se habló de una subida de salario, aunque hayan subido las pensiones, los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono, todas las tarifas han subido. Más los precios de algunos productos que han subido 5 veces su precio.
Este lunes las autoridades de la isla anunciaban que harán préstamos de 1,000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos por haber estado de vacaciones, haber tenido otras licencias sin sueldo, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
Lo estás endeudando, es que es como una cadena. Te lo presto ahora, me lo pagas después, pero sigues con una deuda.
Por su parte, el economista cubano, residente en España, Elías Amor, considera este ordenamiento puesto en práctica en la isla como una política económica mal elaborada. Así lo expresó a Radio Martí.
Por el diseño que hay detrás de la tarea de ordenamiento, el momento elegido y las primeras consecuencias que se derivan del mismo, se podría decir básicamente que es una política económica mal elaborada. Por ejemplo, para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar, esto está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse. Por otra parte, avanzar una reducción de subsidios y gratuidades y luego no ejecutarlo y dar marcha atrás y decir que es que se escucha la opinión del pueblo, indica muy poca credibilidad en la política económica, es decir, ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas que se publican por las autoridades en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cine Cubano en Cuarentena es un proyecto independiente que marcó un hito en la difusión online del séptimo arte hecho en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de sus fundadores. Se trata del cineasta José Luis Aparicio.
Cine Cubano en Cuarentena acaba de terminar la reposición de las 10 películas más vistas en su plataforma durante 2020.
Hay cine documental, hay cine de ficción, hay cortometrajes, hay largometrajes, hay muchos cines realizados por mujeres, hay cines realizados en la diáspora.
Dijo el cineasta José Luis Aparicio, fundador de la iniciativa junto a la escritora Catherine Bisquet. El proyecto surgió en marzo de 2020 a través de Facebook durante el obligado confinamiento generado por por la propagación del COVID-19 en la isla. Más adelante recibieron el soporte de Rialta, una asociación sin fines de lucro con sede en México que fomenta proyectos educativos, artísticos, culturales y tecnológicos.
Esperamos que el trabajo de este 2021, que Cine Cubano en Cuarentena, tenga esa influencia cultural tanto en Cuba como en esa comunidad de cubanos o de interesados en Cuba que hay también en el exterior.
Los 10 filmes más vistos de cine cubano en cuarentena fueron La teoría cubana de la sociedad perfecta de Ricardo Figueredo, Conducta impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez, Herido de sombras de Jorge Dalton, Mataperros de Jimit Ramírez, Dos islas de Adriana Castellanos, Rotillas si Dios quiere y el partido lo permite de Santiago Fábregas, Sarima acá Molinas Borealis 2 de Jorge Molina, El último país de Gretel Marín, Molinas culpa de Jorge Molina y La nube de Marcel Beltrán. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 3 de enero, en su homilía en la Iglesia Católica de Madruga, el sacerdote católico siguió instando al pueblo a no apoyar la represión y los diferentes métodos de tortura y hostigamiento que el régimen viene utilizando hace ya más de 60 años. Si callamos ante las mentiras de la televisión, siguió diciendo, y los medios de comunicación, o nos prestamos para divulgar las mentiras de otros, somos cómplices. Si guardamos silencio ante una injusta subida de precios, si no protestamos ante unas injustas tiendas en las que se vende en una moneda que nadie puede adquirir con su salario y cualquier otra injusticia que exista o puede existir, somos cómplices, dijo en su homilía. Estas son declaraciones muy fuertes, muy valientes por lo patrióticas, y es un llamado a que los cubanos no sigan guardando silencio cómplice frente a todos los abusos que este sacerdote denuncia. Él está despertando las conciencias de los feligreses que lo escuchan, y por eso se ha convertido en un indeseable para los comunistas. Con toda seguridad que ya el dictador Raúl Castro está pidiéndole al actual cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez que silencie a este valiente cura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...23 grados en Pinar del Río, intervalo nubosos, vientos a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la misión de la Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre de 2020 en Perú, ha concluido que la policía hizo un uso excesivo e innecesario de la fuerza y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos, como nos cuenta Jorge Orellana.
La policía de Perú hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas de noviembre pasado contra la designación de Manuel Merino como presidente del Perú, afirmó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una funcionaria...
Ya retornaremos en nuestra señal con Jorge. Entre tanto, les contamos que Guatemala envía un claro mensaje a los migrantes recordándoles que solo ingresarán al país los que posean sus documentos de identificación. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen dos opciones.
Se acojan a el tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración, o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas pasar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno colombiano asegura que la mayoría de los asesinatos de exmiembros de la guerrilla de las FARC han sucedido en zonas rurales donde existen enfrentamientos entre grupos ilegales. En Bogotá amplía Federico Fulleda.
El gobierno del presidente Iván Duque le respondió al mexicano Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que el 75% de los asesinatos de exmiembros de la FARC han sucedido en zonas rurales de los departamentos de Antioquia y Chocó, en donde hay enfrentamientos entre guerrilleros, bandas de traficantes de cocaína y grupos armados de apoyo a los cultivadores de coca. Integrantes de frentes desmovilizados de la FARC ubicaron sus campamentos de permanencia en zonas rurales de Antioquia y Chocó, según afirmó Emilio Archila, consejero presidencial de la Consolidación del Acuerdo de Paz. El consejero, al responderle a la ONU, dijo:
más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico. Más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico.
La Fiscalía creó una unidad especial que se ha encargado de investigar las amenazas y los asesinatos de exguerrilleros de la FARC que se incorporaron al acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana de Honduras pone en alerta a autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México. Desde Tegucigalpa, la información es con Óscar Ortiz.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México. En ese contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocadas por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Para Carlos Sierra, experto en temas migratorios, Honduras no tiene condiciones que garanticen una política que frene las migraciones masivas.
Ante todo esto, también debería existir acciones contundentes por parte del gobierno de Honduras para mejorar la atención de los hondureños que se encuentran fuera del país. Pero por otro lado, la mejor política migratoria que debería tener el país es una verdadera política social.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Ya estamos dándole otro vistazo al mundo a las 6:48 y en un comunicado publicado la tarde del lunes, la Unión Europea criticó con dureza la reciente decisión tomada por Irán de enriquecer su uranio a un 20%, en violación de los acuerdos internacionales de 2015. El comienzo del enriquecimiento de uranio hasta el 20% por Irán es un acontecimiento muy serio y una cuestión de profunda preocupación, dijeron los 27 gobiernos de la Unión Europea. La acción de Irán también corre el riesgo de socavar los esfuerzos destinados a construir sobre el proceso, dijo el bloque continental, a la vez que instó a Teherán a revertir su curso de acción sin demora. Las autoridades atómicas internacionales le dijeron a la agencia Reuters que las potencias mundiales e Irán tenían semanas, no meses, para resucitar el acuerdo nuclear una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tome el cargo el 20 de enero. De otra parte, Radio Free Asia informa que recientes estadísticas proporcionadas por colegios y universidades de la Democrática Isla de Taiwán muestran un notable aumento en la cantidad de estudiantes procedentes de Hong Kong. Desde los masivos arrestos contra partidarios de la democracia en Hong Kong, la cantidad de estudiantes hongkoneses que se matriculan en los institutos de educación superior de Taiwán aumentó en un 28%. Pasamos a China porque allí un grupo de mineros, unos 20, quedaron atrapados dentro de una mina de oro al este del país.
22 mineros están atrapados desde el domingo en esta mina de oro en construcción en el este de China. Quedaron encerrados tras una explosión que provocó daños profundos en la escalera de acceso hasta el fondo de la mina y a los cables de comunicación, por lo que los equipos de socorro no han podido comunicarse con los mineros. La mina, ubicada en Qixia, en la provincia de Shandong, pertenece a la empresa Shandong Weikailong Investment. China es el primer productor mundial de oro, con el 11% del total de lo extraído en el planeta en 2019, según el Consejo Mundial del Oro. Los accidentes mineros son habituales en el país, donde el sector presenta un pésimo balance en términos de seguridad. En diciembre, 23 mineros perdieron la vida en una mina de carbón en Chongqing, en el suroeste del país.
Y a petición de la Fiscalía de Estambul, la policía turca comenzó ya una nueva operación para detener a 118 personas por presuntamente pertenecer a una cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado en 2016. La operación se extiende a 33 de las 81 provincias del país, informó el diario Habenturk. Entre los sospechosos hay varios militares en activo, mientras que el resto fueron suspendidos anteriormente mediante decreto presidencial para ser investigados por supuestos vínculos con el grupo de Gülen. Tras la fallida intentona en 2016, el gobierno turco lanzó amplias purgas en la administración, el sector educativo y también en el ejército. Y Abdullah Sultan Ahmad Sharat, rey de Malasia, declaró el martes un estado nacional de emergencia como parte de un esfuerzo para frenar el creciente número de nuevas infecciones por coronavirus. La orden de emergencia suspende el parlamento hasta el 1 de agosto y otorga al gobierno del primer ministro una amplia autoridad para promulgar leyes. En un discurso televisado, el primer ministro Yashin Mohideen intentó asegurar a la nación que el estado de emergencia no era un golpe militar y que ningún toque de queda se aplicaría durante ese periodo. Y a las 6:52, el activista Ramón Zamora, en una entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre el hostigamiento que están sufriendo en Holguín los carretilleros por los inspectores y policías. A esta hora es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, sí, a varios días de hostigamiento por parte de los operativos que están haciendo, en este caso la Dirección Integral de Supervisión DIS, y en conjunto con la policía represiva, están arreciando contra los cuentapropistas de acá, en este caso de los chinos, Pista Alegre, entre otros lugares, donde estos cuentapropistas están afectando en este caso a la población, vianda, farro, entre otras cosas, incluso animales, aves en este caso, y todas estas personas están sufriendo el hostigamiento por parte de jefes de sectores. En estos días, bueno, pues han ascendido a estas personas las multas que van entre 2.000 y 4.000 pesos para cada una de las personas que cojan con esto, ofertando estos productos desde el punto de vista clandestino en las calles. Le están descomisando los productos y la carretilla y los están haciendo firmar en el sector de la policía por un espacio de 6 meses para mantener un control sobre estas personas. O sea, los están sancionando directamente en las calles, ¿no? Manifiestan los mismos carretilleros allí en los chinos y donde se investigue el detalle, dicen que es algo risible y vergonzoso, ¿no? Que en este caso el teniente coronel, jefe de la tercera unidad de la policía, que se encuentra enclavada allí próximo a los chinos, dicen que esta persona corre, incluso es de una de las personas que corre detrás de los cuentapropistas, que es una vergüenza de que un teniente coronel sea empujado por la dirección del país, por los gobernantes del país, a caerle atrás a personas que lo único que están haciendo es manteniendo al pueblo hambriento, el pueblo que está ahora en estos momentos
con hambre, con desdicha, con desgracia y que no encuentran nada porque el régimen no tiene nada que ofertar. Y por lo menos este sector es quien está sustentando a la población de la hambruna que el régimen tiene sumido al pueblo. Pero que es una vergüenza que este teniente coronel, el sistema no haga que se respete este señor al mandarlo a caerle atrás a estas personas. Esta persona, el teniente coronel, anda por los jardines y patios de las personas por donde huyen los cuentapropistas cuando se tira la policía y los de la DIS, los supervisores de la DIS. Es una vergüenza, ¿no? Según dicen ellos, y algo hasta risible, ¿no? Que esta persona, incluso con su peso corporal, ande detrás de ellos, cuando en realidad el sistema lo que debe hacer es dejar de hostigar a los cuentapropistas, porque este es el modo de sustento, no están robando, es el sistema el que obliga a la población a ir a pagar estos precios. Algo vergonzoso, pero es lo que está sufriendo ahora este sector privado que está por lo menos sustentando a la población con arroz, viandas, hortalizas y demás, y que se ha multado así con esta barbaridad de 2,000 y 4,000 pesos a personas que muchos incluso no tienen apenas incluso para comer en sus propias casas. Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Llega 6:55, quieto en primera, llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, anoche aquí mismo en la capital del Sol se llevó a cabo la final del fútbol americano universitario de los Estados Unidos. La Universidad de Alabama aplastó, maltrató a la de Ohio State 52-24 para ganar el campeonato nacional del fútbol americano universitario. Alabama es algo así como los Yankees o los Dodgers en el fútbol universitario. Lleva 13, oyeron bien, 13 campeonatos nacionales de fútbol americano universitario. Notre Dame, que es la que le sigue, tiene 8, Oklahoma 7, Ohio State tiene 6, Miami, Florida tiene 5, LSU tiene 4. Vamos a darles más tarde los pormenores porque anoche estuvo Chambi en ese partido. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Por tercer día consecutivo, los Medias Rojas de Boston y los Chicago Bulls, bueno, los Celtas de Boston, perdón, no pudieron jugar en el baloncesto profesional de la NBA debido a el COVID-19. El partido para esta noche pospuesto contra el Chicago Bulls. El Miami Heat sí va a jugar contra los 76ers de Filadelfia. También van a jugar los Lakers contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m. Oklahoma City contra San Antonio. Anoche en la NBA, Milwaukee derrotó a Orlando. Giannis Antetokounmpo con 22 puntos. Gordon Hayward metió 34. Charlotte aplastó a los Knicks de Nueva York. Pospuesto el partido entre Nueva Orleans y Dallas debido al COVID-19. Y Indiana Sacramento maltrató a Indiana. Y Barnes con 30 puntos en la jornada. Bradley Beal metió 34. Washington derrotó a Phoenix. Y vamos a hablar un resumen completo del baloncesto profesional más tarde en Arturo y Sin Guantes. También les vamos a dar el resumen completo de la jornada en el balompié en Europa, donde el Atlético de Madrid derrotó hoy al Sevilla 2-0, ampliando su ventaja en la Liga Española de Fútbol. Les vamos a contar qué pasó en Italia, en Alemania y en Inglaterra. Y en noticias del béisbol de las Grandes Ligas, los angelinos podrían estar interesados en Real Muto. Creo que me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Toma Dariaga en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10 de la noche, hora del Este, para nuestra próxima edición. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125 los 7,345, los 6,030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.